Juan capítulo 24. Juan capítulo 20, y voy a comenzar a leer el versículo 24. ¿Ustedes siguen con sus vistas? Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Dios bendiga esta lectura de la Escritura. Después de que el Señor resucitó, pasaron 40 días y Él ascendió a Dios Padre. Durante esos 40 días se apareció a varios de sus discípulos. De hecho, nos dice en 1 Corintios 15 que se apareció a más de 400 hermanos una vez. Ahora, ¿se imaginan si hubiera escrito un libro registrando todas esas apariciones? Durante 40 días que estuvo aquí después de su resurrección, el Señor se apareció a varias personas, una vez a 400 personas todas juntas. Si hubiéramos registrado las reacciones de las personas y qué es lo que Él les enseñó, qué hicieron después ellos, hubiera sido un gran libro, un gran registro, hubiera sido de mucha bendición tener toda esa historia. Pero como nos dice el último versículo de Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y los discípulos, por supuesto inspirados por Dios, nada más escribieron las historias más relevantes, más motivantes, ¿verdad?, más edificantes para nosotros. Y es por eso que tenemos lo que tenemos en los evangelios. Bueno, una de esas historias es la aparición al discípulo llamado Tomás el Dídimo. Y eso es lo que estudiaremos en esta mañana. Estudiaremos este pasaje versículo por versículo, palabra por palabra, como generalmente lo hacemos, pero veremos tan solamente las lecciones principales de Juan 20, 24 al 29. Y la primera lección es que Jesús resucitado tiene discípulos que sufren de incredulidad. Jesús resucitado tiene discípulos que sufren de incredulidad. Nos dice el versículo 24: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Más literalmente ahí en el original dice: no creeré de ninguna manera. Ahora, no se imaginen que Tomás era, por así decirlo, uno de los discípulos menores, que fallaba de vez en cuando, no leía tanto como los demás, era menos espiritual. No se imaginen que cuando el Señor profetizó: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar, inmediatamente los demás pensaron: ha de haber sido Tomás, ha de haber sido el cuate, así le decían, el cuate, ¿verdad? Dídimo es lo que significa, cuate, gemelo. Tomás, llamado el Dídimo, el cuate, ha de haber sido el cuate, de seguro que... No. Por lo que leemos en los evangelios, Tomás al parecer era bastante fiel, muy valiente. Hay algunos que dicen que fue muy tímido, pero por lo que nos dice el texto, por ejemplo, nos dice Juan 11 y el versículo 16, la historia de la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Nuestro Señor Jesucristo había salido del sur de Israel, iba rumbo al norte, porque lo querían matar en el sur. en el área de Judea, y nuestro Señor Jesucristo vuelve otra vez entonces a esa área. Y por supuesto Tomás, muy inteligente, pensó: si volvemos a esa área, pues van a matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que dice él en Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Así tan fiel era él y así tan valiente. Él no dijo: ¿saben qué? Lo van a matar, mejor nosotros vámonos para Galilea. No dijo eso. Él le dijo a sus condiscípulos: vamos con él, lo van a matar, yo estoy dispuesto a morir también con él, vamos. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, y es otra ocasión que tenemos el nombre registrado de Tomás el Dídimo, Juan capítulo 14 nos dice en el versículo 5 que nuestro Señor Jesucristo les dice: y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Él quería ir con nuestro Señor. Muy fiel, muy valiente. A donde sea. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es ese famosísimo versículo. Si no hubiera sido por Tomás, no tuviéramos Juan 14:6. Que Cristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El punto es, Tomás era un gran discípulo, uno de los 12 discípulos. Esto quiere decir que predicó, fue uno de los 12 discípulos, quiere decir que él hizo milagros. Pero aún así sufría de incredulidad. Fíjense, uno de los 12 apóstoles. Generalmente, ¿verdad?, cuando pensamos de los apóstoles, de Juan, Pedro, Jacobo, Tomás, Mateo, nos imaginamos hombres ya perfectos, muy maduros, con mucha fe. Y sin duda alguna, estos hombres eran buenos discípulos, seguían al Señor. Pero eran hombres con pasiones y tentaciones semejantes a las nuestras. Ustedes conocen la historia. Pedro, el gran Pedro, negó a nuestro Señor a la hora de la cruz. Bueno, la lección es que puede ser que tú seas un cristiano, un buen cristiano, un excelente cristiano, y aún así sufrir de incredulidad por nuestra naturaleza pecaminosa, por las tentaciones del diablo. Y sobre todo cuando nos pasa algo malo, no creemos las promesas de Dios. Fallamos aquí, sufrimos de dudas hasta de la palabra de Dios, sufrimos de dudas hasta de la existencia de Dios. Entonces, Tomás, un discípulo del Señor, sufrió de incredulidad. No te desesperes tú. No le creas al diablo cuando te dice: entonces tú no has de haber sido regenerado, no has nacido de nuevo. Tú no eres un buen discípulo. El diablo te va a decir: a lo mejor ni siquiera eres un cristiano. Tomás sufrió de incredulidad. Ahora, el hecho que muchos sufren de incredulidad, aún cristianos y excelentes cristianos, no significa que no tienes que hacer algo al respecto. El Señor le mandó a Tomás en este pasaje: no seas incrédulo, pero creyente. Y ser incrédulo es muy peligroso. Lo leímos hace poco, pero vale la pena leerlo. Hebreos nos dice en el capítulo 3, el hermano Francisco dice que fue Pablo, pero no fue Pablo, no le hagan caso al hermano Francisco de Chihuahua. Ha de haber sido Apolos que escribió Hebreos, o a lo mejor Lucas. Tengo unos argumentos y creo que fue Lucas el que escribió Hebreos. Bueno, se cierra este paréntesis para los teólogos. Hebreos capítulo 3 nos dice el versículo 12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. ¿Qué tan peligrosa es la incredulidad? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto es peligrosísimo. La incredulidad paraliza la cristiandad, nos quita el gozo, la duda, la incredulidad, nos quita la paz, por supuesto.
Y es un tipo de blasfemia la incredulidad, porque estamos diciéndole a Dios, tú eres un mentiroso, tú prometiste esto, pero tú mientes, esto no es verdad, tú eres un engañador. Es lo que estamos diciendo cuando nosotros dudamos de Dios, cuando somos incrédulos. Entonces, esto es bastante grave, y me atrevo a decir, en cierto sentido, la incredulidad es peor que la prostitución. La incredulidad es peor que la borrachera. Es esto sumamente grave, decirle a Dios, tú eres un mentiroso. Y sufrir esa parálisis y causar dudas y tropiezos a los demás. Eso es muy grave entonces. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer si sufres de esas dudas tú mismo de incredulidad? A lo mejor no le has dicho a tu papá, no le has dicho a tu mamá. Mamá, papá, yo tengo mis dudas en cuanto a Dios. En cuanto a la palabra, no le has dicho, no le dices a nadie. ¡Qué vergüenza! ¿Qué puedes hacer? Hace poco, relativamente poco, estudiamos ese tema, así que tan solamente les voy a enlistar los consejos y ustedes piénsenlos, medítenlos, pónganles versículos, pregunten. Número uno, ora todos los días, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Ora llorando, ora hincándote. Y dile al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, quítame estas dudas, dame más fe, aumenta mi fe, Señor. Número dos, no seas tan empírico, sé más bíblico. No seas tan empírico. ¿Se acuerdan en la primaria o secundaria, mejor dicho, cuando estudiaron el empirismo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era eso? Que los experimentos, ¿se acuerdan de la repetición de los experimentos? Tiene que ser empíricamente, El empiricismo es la filosofía que dice, podemos tener conocimiento por la experiencia. Podemos tener conocimiento si el experimento se puede ser repetido, puede volverse a hacer. Podemos tener conocimiento si tocamos, si vemos. Y lo que le pasó a Tomás, ¿verdad? Yo tengo que ver, yo tengo que tocar, yo tengo que... Sé menos empírico y sé más bíblico. Por así decirlo, Tomás dijo... Tengo que ver para creer, pero es al revés. Tenemos que creer para ver la realidad eterna. Nosotros vivimos por fe, no por vista, nos dice la Biblia. Entonces, sé más bíblico que empírico. Número tres, asegúrate de lo que crees. Asegúrate de lo que crees. Esto es súper importante, que sepas lo que dice la Biblia y que sepas lo que creemos, lo que predicamos. Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Número cuatro, júntate con los creyentes, no con los incrédulos o los que te hacen dudar, las cosas que te hacen dudar. Llévate más con los creyentes. Nos dice Juan 20:24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos ese domingo. No estaba con ellos en la iglesia. ¿Dónde estaría? Número cinco. Medita mucho en la providencia perfecta de Dios. Medita mucho, sobre todo cuando el diablo te ataque, cuando te pasen cosas malas. Cosas malísimas, tragedias. El diablo te va a decir, Dios no existe. La Biblia no es verdad. Medite mucho entonces en la providencia, en la soberanía perfecta de Dios. Que Él controla todas las cosas. Él está sobre el trono. Y cree mucho en lo que dice Romanos 8:28. Todas estas cosas, a lo último, nos ayudan a bien.
Número 5. Medita mucho en la providencia perfecta de Dios. Número 6, estudia y ejerce más las virtudes hermanas de la fe. ¿Cuáles son las virtudes hermanas de la fe? Bueno, para mí, yo pensé inmediatamente en la valentía. La valentía es hermana de la fe, creo. Voy a hacer la persistencia, por supuesto, la esperanza. Esas virtudes que nos ayudan con la fe, nos ayudan a ejercer la fe, como la paciencia. Es un tipo de fe también. En último lugar, por supuesto, pon tus ojos en Cristo. Nos dice Hebreos 12:1-2, Él es el autor y consumador de la fe. Hay que poner nuestros ojos en Cristo. ¿Qué significa eso? Enfocarte más en Él.
concentrarte en Él. ¿Qué dice la Escritura de Él? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Él hará por nosotros? No te fijes en tu alrededor, las circunstancias, o en tu reacción, en lo que tú puedes hacer, o no hiciste, o sí hiciste, pero ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus logros? Lo que Él hará por nosotros. Muy bien, pero volviendo a nuestro pasaje, la segunda lección: Jesús resucitado nos trae gran paz. Jesús resucitado nos trae gran paz. Nos dice el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes, paz a vosotros. Y es de notarse que el Señor resucitado le gustaba repetir esta frase. Nos dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y llega otra vez en nuestro texto el versículo 26 y les dice: paz a vosotros. Ahora, yo sé, por supuesto, y es cierto, que los judíos se saludan con paz a vosotros, famoso shalom. Pero de los labios del Señor, esto es más que un saludo. Es un saludo eficaz, es una declaración de paz real. Así como Él dijo en Génesis 1, sea la luz, y fue la luz. Él dice: paz a vosotros, y fue paz sobre ellos. Como nos dice en otra parte: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y es lo que nos dice aquí: paz a vosotros. Por supuesto, es lo que más necesitamos. Es lo que más necesitamos como cristianos, paz. ¿Sí o no? Nacemos llorando. Y si no lloramos, el doctor nos pega para que lloremos, ¿verdad? Es la señal de la vida. Y nacemos llorando. Y desde pequeños nuestra conciencia nos quita la paz. Entendemos, nos damos cuenta, nos vamos a morir. Se murió el tata. Yo me voy a morir también entonces. Y nos damos cuenta como jóvenes más. Y nos tenemos esos remordimientos de los secretos que tenemos en la vida. Y tenemos más miedo a los accidentes, tenemos más miedo a las enfermedades, y tenemos más miedo a la muerte. Por el pecado, por supuesto, todo a lo último es por el pecado. Pero llegó el Señor resucitado y nos dice ahí el pasaje, les enseñó sus heridas, les enseñó sus manos, su costado. Se muestra vivo y les dice: paz a vosotros. Entonces, como que nos enseña con esta frase: paz, ya no van a ser condenados. Han sido declarados justos por la cruz, por la tumba vacía. Yo sufrí por sus pecados, ya resucité para su justificación. Su paz está garantizada. Ya no tienen que tener miedo a ninguna aflicción, a ningún accidente. No le tienen que tener miedo a la muerte. No le tienen que tener miedo al juicio venidero. Paz a ustedes. Como yo vivo, ustedes también vivirán. Paz a vosotros. Entonces, ¿cuándo el diablo te recuerda los pecados de la juventud? Recuerda estas palabras de Cristo resucitado. Cuando tengas pesadillas, yo no sé, ustedes a lo mejor no han tenido pesadillas como yo, pero yo he soñado que me estoy muriendo. Yo he soñado que Cristo viene y yo no soy raptado, yo no subo al cielo. Yo he soñado, por supuesto, también que sí subo al cielo, pero cuando no subí al cielo y cuando me estaba muriendo, era de lo más horrible tener esa pesadilla. Bueno, el punto es, cuando tengas pesadillas así, que te estás muriendo y son tan cosas tan horribles, recuerda a Cristo resucitado. Ora, parafraseando el himno, a la hora de la muerte, enséñame la tumba vacía. Es por la tumba vacía, por Jesús resucitado, que tenemos esperanza en esta vida y en la venidera.
Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la tenemos al ver a Jesús resucitado, mostrándonos sus manos y diciéndonos: paz a vosotros.
La tercera lección del pasaje es que Jesús resucitado es muy paciente para con los incrédulos. Es muy, pero muy paciente para con los incrédulos. Quiero que vean en sus Biblias, no sé qué versión tienen, a ver si dice lo mismo que la mía. Vean la última parte del versículo 26. La última parte del versículo 26 dice: llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. Y les dijo: paz a vosotros, excepto a ti, Tomás. Tomás, qué incrédulo eres. No eres digno de ser mi discípulo. ¡Fuera! Excomunicado. No es lo que dice la versión. No dice eso. No dice eso. El Señor fue muy, pero muy paciente con Tomás. De hecho, fue muy paciente con Pedro, y con Mateo, y con Jacobo, y con todos los demás, porque todos los demás también dudaron. Las mujeres llegaron y les dijeron: el Señor ha resucitado, y no les creyeron. El Señor fue muy paciente y compasivo con todos. Como dice el autor de Hebreos una vez más, Él es paciente con los ignorantes y extraviados. Si Él hubiera destruido a los incrédulos, ningún humano viviera. Todos estuviéramos ya en el infierno eterno. He escuchado de personas, no sé si ustedes o sus amigos les han dicho algo así, que retan a Dios diciendo: si Dios existe, que me mate, a ver si es cierto. El hecho de que esas personas sobreviven al reto es que Dios existe. Si los ateos viven, si no los consume con su ira a los que niegan el Evangelio, es por su gran paciencia. Y la verdad es que si Él destruyera a los cristianos que han dudado, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Sí o no? Ninguno estuviéramos aquí. Esta sección de la Biblia, en mi versión, la titularon Incredulidad de Tomás. Un mejor título hubiera sido Incredulidad de Todos. Pero el mejor título hubiera sido La Fidelidad de Jesús. O La Gran Paciencia de Jesús Resucitado. Testifica con mucha, mucha confianza que el Señor resucitado tiene paciencia aún con los más incrédulos. Como dice en Hebreos una vez más, con los más ignorantes y con los más extraviados. Y tú mismo, tú misma, no pierdas la esperanza de la vida eterna cuando caigas en incredulidad. Por supuesto, confiesa y arrepiéntate de tu pecado, pero levántate y pon tus ojos en Cristo resucitado. Al final, escúchame muy bien aquí, ojalá que nadie me malentienda. Al final, Dios no te va a recibir por tu fe. Al final, Dios no te va a recibir por la perfección de tu fe. Al final, Dios te va a recibir por la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Al final, te va a recibir porque Cristo nunca dudó. Porque Él sí tuvo una fe perfecta. Por eso te va a recibir. Cuarta lección. Jesús resucitado siempre está con nosotros. Jesús resucitado siempre está con nosotros. Piensen, ¿cómo es que supo el Señor que Tomás no creería a menos que viere la señal de los clavos? ¿Cómo es que supo el Señor? Porque Él estaba ahí. Tomás no lo veía. Así como el siervo de Eliseo. ¿Se acuerdan del siervo de Eliseo que no podía ver la multitud de ángeles y el ejército? No podía verla. Y así Nuestro Señor estaba ahí, pero no lo veían. Él está en todo lugar.
Él es omnipresente. El Salmo 139 se aplica a nuestro Señor, por supuesto. Salmo 139, les leo rápidamente los primeros 12 versículos, preciosos, tremendos. Todo el Salmo, por supuesto. Pero nos dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
El Señor está ahí, el Señor está en todo lugar, por supuesto.
Hay predicadores que dicen a las amas de casa, y si el Señor fuera a visitarte tu casa, ¿y cómo la limpiarías? ¿Y cómo? Hermanas, el Señor está allí ya. No es que va a ir a visitarte, ya está ahí.
Está en todo lugar, ya. Hermanos, Él está ahí en tu casa.
¿Cuándo le gritas a tu esposa? ¿Cuándo dices esa mala palabra? ¿Cuándo?
Él está ahí ya. Él estaba ahí. Cuando Tomás dijo, yo nunca voy a creer, a menos.
Y la lección es positiva también, por supuesto. Su promesa es verdad. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día de la boda y el día del funeral. El día de la alegría y el día de la tristeza. El día de la depresión y el día de la exaltación.
Él está siempre ahí con nosotros.
El Señor estaba allí cuando Tomás dijo, no voy a creer. Quinta lección. Jesús resucitado merece ser adorado como Señor y Dios. El versículo 28, esta fue la reacción de Tomás. No sé cuál hubiera sido tu reacción o la mía, pero sabemos lo que pasó con Tomás cuando vio a Cristo resucitado. Entonces Tomás respondió, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Si Tomás cayó tan bajo al decir, si yo no toco, entonces no creo. Yo creo que ningún discípulo subió tan alto como él al decir, Señor mío y Dios mío. Esta es una declaración clarísima de la soberanía y divinidad de Cristo Jesús, por supuesto. Ahora, lo que quiero enfatizar en esta mañana es que fue algo muy, muy personal. Señor mío, 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 y Dios mío, mío, mío. No fue Señor del universo, que hubiera sido verdad. No fue Dios vivo y verdadero, que hubiera sido verdad también. Pero Tomás, por así decirlo, avanzando inmediatamente a nivel de la fe, que hace el Evangelio algo muy personal, dijo, Señor mío, Dios mío, así como Pablo había llegado a ese nivel de fe cuando escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Honestamente, les voy a decir aquí la verdad. Yo creo que tu conciencia también te va a decir la verdad. No todos los cristianos llegan a este nivel de fe. Muchos cristianos, de hecho, no llegan a este nivel de fe, de poder decir, Señor mío, Dios mío, me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Ahora,
Habiendo dicho eso, no tienes que llegar a ese nivel de fe para ser salvo. Lo que te salva es Cristo, por supuesto. Lo que nos salva es el objeto de nuestra fe. Pero es de mucha bendición. Es de mucha motivación. Nos da mucha energía espiritual poder decir, Señor mío y Dios mío, me amaste a mí, te entregaste a ti mismo por mí. Oye, Paco, ¿cómo le hago para alcanzar ese nivel de fe y seguridad? ¿Cómo me gustaría poder tener esa seguridad? Bueno, me gustaría poder decirles, hay una app, así se dice apps, aplicaciones, apps se dice en español para los teléfonos celulares. Hay una app, ¿verdad?, que pueden bajar y hay unos pasos que tienen que seguir y automáticamente, me gustaría poder decirles eso, pero no hay tal cosa. Y esto requiere otro estudio, otra serie. ¿Cómo es que tenemos ese nivel de fe y seguridad? Pero tan solamente les voy a leer un párrafo de la Confesión de Fe de Westminster, que resume muy bien lo que diríamos en ese estudio. La Confesión de Fe editada dice así: no es de la esencia de la fe tener una seguridad infalible, es decir, la fe que salva no tiene que tener una seguridad perfecta, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas por la gracia de Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria, es decir, no necesita una visión, no, sin una revelación extraordinaria, pero por el uso correcto de los medios ordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios? La Santa Cena, los sacramentos, escuchar la predicación, la lectura de la palabra, la asistencia, la oración, comunión unos con otros, los elementos, los medios ordinarios de salvación y de gracia. Y luego sigue la confesión. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente en asegurar su elección. Así su corazón tendrá mucha paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero además tendrá amor y gratitud a Dios, poder y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esa seguridad. Les encargo esto, tan importante para muchos cristianos. Pero de aquí lo que quiero subrayar es que no creas que necesitas tener una fe perfecta para llegar al cielo. Ya tienes un Salvador perfecto. Por eso vas a llegar al cielo. En penúltimo lugar, la penúltima lección. Jesús resucitado nos manda que creamos. Jesús resucitado nos manda que creamos. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, pero creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y es lo que nos dice a cada uno de nosotros, no seas incrédulo, cree. Eso es lo que nos salva. De hecho, lean el versículo 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, por eso nos dice el Señor, no seas incrédulo, cree, tengáis vida en su nombre. Es decir, tengan vida espiritual, vida eterna, que incluye el perdón de nuestros pecados, incluye la ayuda del Espíritu Santo, la esperanza del cielo, la comunión con Dios y todo lo que necesitamos para glorificarle. Y esto es lo que nos urge, ¿verdad? Esto es lo que más necesitamos y es por eso que nos manda que creamos. La alternativa, la otra opción es terrible. Ustedes díganme, por favor, ayúdenme de memoria. Juan 3:16, ¿cuál es la otra alternativa? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cuál es la otra alternativa? Perderse. No se pierda, mas tenga vida eterna. Si no tenemos vida eterna, si no tienes vida eterna, entonces te pierdes por la eternidad. Destrucción y castigo por toda la eternidad. Lo más terrible, vivir sin Dios por toda la eternidad. Y precisamente aprovechando este contexto de estos versículos, noten que el Señor nos ha dejado escritos para que creamos en Él sin verle. Puesto que nos dice en el versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan estaba escribiendo a personas que ya no iban a poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Y el punto es, el Señor resucitado nos ha dejado los libros de la Biblia para que creamos en Él y tengamos vida eterna. La Biblia es suficiente y mucho más importante que esa experiencia empírica. Pablo le dice a Timoteo, tú persevera en lo que aprendiste y te persuadiste y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo. Es por la escritura que sabemos y creemos. ¿Se acuerdan de la historia de el rico y Lázaro? Si no me equivoco es Lucas 16. Y si me equivoqué le preguntan a Francisco. Creo que es Lucas 16. El rico y Lázaro. El rico está en el infierno. Lázaro está con Abraham. ¿Se acuerdan? Y el rico le pide a Abraham, manda a Lázaro. Tengo 5 hermanos. Manda a Lázaro que les avise, que les advierta para que ellos se arrepientan y no vengan a este lugar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué le contestó Abraham? Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Si no creen los escritos de Moisés, si no creen a los escritos de los profetas, no van a creer aunque a un muerto resucite y vaya y les predique. ¿Quiere decir entonces que los escritos de los apóstoles, los escritos de los profetas, es la herramienta, es el don que Cristo nos ha dado para que creamos en Él, nos arrepintamos y tengamos vida eterna, sin verlo a Él? Y esto me lleva al siguiente y último punto. Jesús resucitado pronuncia bienaventurados a los creyentes que no lo han visto. Bienaventurados, benditos, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los del Antiguo Testamento no vieron y creyeron. Creyeron Isaías 53, creyeron Génesis 22, creyeron el Salmo 22, creyeron las promesas del Mesías. Creyeron en Cristo, aunque no lo vieron. Aún Abraham nos dice el Señor que creyó en Él. Nosotros no lo vemos, pero creemos. Y el Señor nos dice, bienaventurados, benditos de mi Padre, para usar esa frase del Evangelio. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil creer viendo. Es más difícil creer sin ver. Tenemos más recompensa si la cristiandad es difícil, si no vemos, pero seguimos y perseveramos por las promesas de Dios. Pero también somos más bienaventurados porque Dios nos da la seguridad y esperanza de otras maneras. Sobre todo porque nos consuela, nos enseña y nos da dones a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Les voy a mandar al Espíritu Santo. Y es por eso que somos más bienaventurados. El Espíritu Santo usa su palabra, usa sus promesas para darnos ese vigor en el alma, para creer y perseverar hasta el final. Y algo práctico aquí, en las palabras de 1 Pedro 1. El apóstol nos dijo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro, perecedero, aunque probado por fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y aquí están las palabras que me llamaron la atención y que hay que subrayar. A quien sin haberle visto, ustedes le aman. Y aunque ahora no lo ven, creen en Él. Se alegran grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como el resultado de su fe la salvación de sus almas.
Voy a tener, creo, unos minutos aquí para leerles unas lecciones súper prácticas de este texto y este pasaje, y con eso termino. Número uno, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Tomás no estaba presente ese domingo en la iglesia cuando el Señor vino. ¿En dónde estaría? ¿En el Liverpool de Jerusalén? ¿En dónde estaría? ¿En el gimnasio? ¿En dónde estaría? ¿En la biblioteca? ¿En dónde estaría? ¿En un lago pescando? ¿En dónde estaría? Puede ser que estaba enfermo, no lo niego. Estaba en cama, no lo niego. Puede ser, puede ser. Pero estaban todos los demás reunidos y no estaba ahí cuando el Señor vino. Eso es lo triste. Puede ser que si faltas a algún culto, el Señor venga en un gran avivamiento y tú no vas a estar aquí. O una lección, una palabra, un himno que te pueda dar lo que tu alma necesitaba. Y qué gran vergüenza. Si el Señor viene, Él viene otra vez, ¿sí o no?
Amén.
Si el Señor viene y tú no estás en su casa, en su día, qué pena. Número dos, no seas incrédulo. Tal vez tú no digas como Tomás, si yo pongo mi dedo en sus heridas, entonces voy a creer. Pero a lo mejor piensas, si Dios me da este carro, entonces sí voy a creer. Si Dios me aumenta el sueldo, entonces sí voy a creer. Entonces, si Dios me sana de mi enfermedad, entonces sí voy a creer. Si Dios salva a mi hijo de la drogadicción, entonces sí me voy a hacer cristiano. Eso es lo mismo que Tomás. Pero como cristianos, a lo mejor no dices esas cosas. Pero piensas tú, si Dios me ayuda con este vicio, con esta tentación, si Dios me da ese don, si Dios salva a mi hijo, si Dios, entonces sí voy a venir hasta los tiempos de oración. Entonces sí voy a meditar y voy a orar. Entonces sí voy a hacer mucho. A lo último es la misma incredulidad que la de Tomás. Ver para creer. Que Dios haga algo por ti. Que puedas tocar y ver. Cristo te dice, no seas incrédulo. Cree. Cree. Eso es lo que glorifica a Dios más. Número tres. No seas impaciente con los incrédulos y débiles en la fe. No seas impaciente, ten mucha compasión con esa amiga, ese amigo, ese pariente que es muy incrédulo, débil en la fe. Sigue el ejemplo de Cristo. Mucha paciencia. Recuerda cuando tú mismo eras así, que cuando tú mismo no creías. Sé muy paciente. Número cuatro, en penúltimo lugar, no olvides que el Señor está presente en tu vida y Él sabe de tu incredulidad. Él sabe de las intenciones y pensamientos de tu corazón, buenos o malos. Él sabe de tus tristezas. Precisamente el contexto de Juan 20, leemos de María Magdalena que le dijo, ¿por qué lloras? Y Él está ahí también. Él sabe por qué lloramos. Quinto y último lugar. No dejes de adorar a Jesús resucitado como Señor y Dios. Y ora, haz todo lo posible, esfuérzate por llegar a ese punto de Tomás. Señor mío, Dios mío. Oremos.